ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos todos una vez más, todas y todos una vez más a esta a este espacio noticioso llamado Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es viernes 16 de marzo del 2018 y estamos arrancando esta nueva emisión. Y bueno, pues como siempre les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales. Y ese es un portal de noticias que se hace con las páginas y redes de los medios libres y también de los movimientos sociales en América Latina y el mundo. Así que bueno, vámonos con el menú informativo y tenemos, bueno, perdón, de este lado está Evo.
De este otro lado Pancho.
Y acá Witsi.
Y bueno, para el menú tenemos la siguiente información. En la columna principal tenemos un comunicado que comparte la Que Huelga Radio, que se titula Defendamos las radios libres contra la fuerza legal y represiva del Estado, una denuncia que hacen en contra de IFETEL y estas artimañas que están teniendo para quitar las radios y frecuencias libres. Y bueno, pues han sido ahí afectadas la frecuencia que era de Radio Zapote, de Regeneración Radio, la de Radio Ajolote y también está en miras la de la Que Huelga Radio. Vamos a tener información al respecto y queremos también dedicar el bloque para hablar de los 10 años de Radio Temblor, este proyecto radiofónico que se encuentra en Panamá y con el cual también hemos tenido un trabajo colaborativo pues muy bueno. También pues aprovechar el espacio para hablar de los 17 años que cumple la Radio Zapote, allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que bueno, pues hace dos días fue su fiesta, y bueno, pues desde acá un abrazote, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos en la columna. Después vamos con las notas
internacionales, en las que vamos a empezar con una actualización sobre la situación que se vive en la zona de Kurdistán, allá al norte de Siria, en el que también nuestra compañera Witsi tiene una actualización.
Sí, información sobre lo que ocurrió de una comisión justamente de Afrin que iba al encuentro, tenía pensado asistir al encuentro internacional de mujeres que luchan y bueno, no pudieron pasar. Vamos a comentar sobre esto y el comunicado que enviaron después de haber sido deportadas de México. También sobre Brasil, bueno, tenemos información sobre el asesinato de Mariel Franco y esta manifestación que se dio en Río de Janeiro pues a raíz de ese asesinato y que después de su velorio pues se realizaron protestas justamente en esta ciudad donde fue asesinada esta activista feminista afrobrasileña.
También desde Estados Unidos, el Magisterio Armado, un artículo desde la Nación Encarcelada de Amigos de Mumia, mx.wordpress.
También vamos a tener información. El pasado 14 de marzo se conmemora el Día Internacional en Defensa del Agua y los Ríos. Y bueno, pues muchos movimientos sociales en todo el mundo se pronunciaron. Y bueno, en México no fue la excepción. Vamos a tener un poquito de información de algunas actividades que se dieron en América Latina en torno a este pasado 14 de marzo, fecha en la que se celebra esta lucha en contra de las represas.
Y también desde Gualmapu, Chile, declaración pública de la comitiva y red de apoyo Machi Celestino Córdoba. Este pues es un audio tomado a la salida del consulado de Bolivia luego de que la comitiva de Machi Celestino Córdoba diera el cierre a su agenda de visitas en Santiago con el fin de interceder por la vida y salida de Celestino a su regüe. Esto con colaboración de Paranicota TV y Radio Popular.
Igualmente en la geografía del Gualmapu chileno también encontramos una declaración de sabotaje contra Iglesia Católica y Rayados Solidarios por los presos en lucha. Bueno, y también en Panamá, un paro general en Colones, en Panamá, se extiende por 24 horas, en el que exigen pues condiciones de respeto al medio ambiente.
No, es un paro laboral que está dando en la provincia de Colón, en Panamá, allá en Centroamérica. Vamos a tener información de Radio Temblor. También por parte de nuestros compañeros de Honduras nos informan la represión que se ha estado dando a la comunidad de Pajuiles, una comunidad también en resistencia contra los megaproyectos y que bueno, pues está en la mira de la represión policíaca. Y bueno, vámonos ahora con el bloque de notas de acá desde el ombligo del monstruo.
Sí, en nacionales tenemos información sobre este paro feminista que se realiza en la UNAM. Porque se mantiene 24 horas más. Y también vamos a hablar sobre las acciones que se han llevado a cabo a raíz de este paro y las razones de por qué se está realizando.
También actualizaciones sobre los paros en Prepa 5 y Prepa 8, también ligados a esta problemática del acoso sexual por profesores.
Y bueno, también vamos a tener información, el comunicado de las organizaciones de damnificados del Istmo y de la costa de Oaxaca, que bueno, pues han estado movilizándose y también reclamando sus derechos. Hay una nota de la que huelga que les queremos compartir y también hay más información.
También desde laquehuelga.net nos comparten el artículo titulado Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. Tendremos un audio del relator especial de las Naciones Unidas y también un audio de los padres de familia de la conferencia de prensa de hoy, de los padres de familia de los compañeros desaparecidos. Y bueno, de fondo estamos escuchando a los Scatalites con From Paris with Love. Y pues vamos ahora sí a darle inicio a la columna, pero primero una cancioncita para ponernos en sintonía.
Yeah. Una vez más, acá está real. Checa esta. Check. Disidente es la palabra. La frecuencia, disidente, el sonido, siempre digno y rabioso, llega hasta tu oído. Comunicación, herramienta indispensable para la población, sin censura y sin restricción, urgente y necesario generar más emoción. Por eso súbele al volumen, que ya empezó Radio Disidente en especial combinación. Yeah. Real está el micrófono comentando, y de todos los hechos su versión. Checa la propuesta, comunicativa, sincera y dispuesta. Checa la propuesta, la que en el bafle retumba y en tu conciencia resuena. Oh yes, así es. Real se une a la propuesta de Radio Disidente Crew en San Luis Potosí 2010. Double Session. Disidente es la palabra, disidente es la frecuencia, disidente nuestro camino, unificando esfuerzos, en eso seguimos. Radios independientes, portales y fanzines siguen dando el aguante y son nuestro desquite contra los monopolios que manejan todo el business y nos censuran y nos prohíben. Y es que hoy en día lo que abunda en la radio es la fantasía y en la TV la soberbia de unas cuantas compañías que producen a pequeños diminutos, que es que artistas ya hablan una grande sarta de boberías, siempre en la misma línea, la misma melodía, la misma facha, la misma porquería, el mismo canal, la misma sintonía, ya cámbiale. Ya, man, Radio Disidente, respect. Desde Planta Alta Estudio, saludando a todos los comunicadores, informantes y decoradores urbanos. Yeah. Check this. Disidente es la palabra.
Disidente es la frecuencia, disidente el sonido, siempre digno y rabioso, llega hasta tu oído. ¡Pum!
Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo. Vamos a dar inicio a este primer bloque informativo, que es la columna mañanera. Y bueno, pues habíamos anunciado, la nota se llama Defendamos las radios libres contra la fuerza legal y represiva del Estado. Un comunicado que nos comparte la Que Huelga Radio, que dice, como el agua y la tierra, al aire también lo quieren convertir en mercancía. Desde 2006, con la reforma a la ley de telecomunicaciones, hemos advertido la profundización de la privatización de la radio en México, cuyas estaciones de AM y FM pertenecen en su mayoría a 23 grupos radiofónicos privados. Después de que los directivos de la IFETEL anunciaran en 2016 que en breve licitarían 6 frecuencias en Ciudad de Monstruo, al siguiente año comenzó el despojo a las radios libres. En agosto del 2017 ese instituto vendió al empresario Eduardo Henkel la frecuencia 105.3 de FM por la que transmitía nuestro colectivo hermano Regeneración Radio en la Ciudad Monstruo. También se conoció la concesión de 96.5 y el 106.1 de FM en la ciudad. De esta forma, para 2018 queda abierta la posibilidad de que la IFT venda las frecuencias de las radios libres en Ciudad Monstruo. Aunado a esto, en octubre del 2017 se dio a conocer un proyecto de modificaciones al Código Penal y la Ley Federal de Telecomunicaciones que impone penas de 2 a 5 años de cárcel, sanciones económicas hasta por 300 días de multa y decomiso de equipos a quienes operen estaciones sin contar con la concesión otorgada por el Estado. Diferentes actores han cuestionado este proyecto, incluyendo a la AMARC México y al representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, a la Organización de Artículo 19 y a diversos centros en defensa de los derechos humanos. Actualmente el proyecto legislativo sigue sin aprobarse, pero los decomisos, interferencias y acciones ilegales siguen operando contra las radios libres, como lo hemos denunciado anteriormente. Entregar las frecuencias a los empresarios privados y reprimir a quienes ejercen la comunicación, tal son los planes para que los capitalistas y sus sirvientes tienen para lograr silenciar la voz de las radios libres y comunitarias. Incluso las radios con proyectos sociales que luchan por obtener una concesión comunitaria deben cumplir los requisitos técnicos impuestos por la IFT, que en su documento anexo IFT 002-2016 enlista una serie de especificaciones y requerimientos que implicaría invertir hasta 700 mil pesos en equipo, además de imponerles contenidos con temas políticos e impedirles tener la posibilidad de obtener financiamiento comercial. Con ello se refuerza la tendencia a la privatización de los medios de comunicación, que solo pueden ser aprovechados por los comerciantes y especuladores del espectro radioeléctrico. Los golpes a la libertad de expresión no solo afectan a los comunicadores libres, sino a cualquier persona crítica. Ejemplo de ello es la iniciativa de la Ley Mordaza, que el 14 de diciembre del 2017 los diputados aprobaron. En 3 minutos y sin debate alguno, una reforma al Código Civil Federal que establece que será ilegal la comunicación por cualquier medio de hechos que causen deshonra, descrédito, perjuicio o expongan al desprecio a alguien, a pesar de que estos hechos puedan ser verdaderos. Es decir, si se expone, por ejemplo, los actos de autoritarismo de un servidor público en redes sociales y esto le causa un perjuicio, entonces los denunciantes podrán ir a la cárcel. Lo mismo vale para quienes difundan una opinión, un testimonio o una denuncia a través de los medios libres o comerciales. Si esto ocurre con la libertad de expresión, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior pinta de cuerpo entero el régimen que vive el país. El 21 de diciembre del 2017 se promulgó esta ley que da un respaldo legal a las acciones criminales que realizan las fuerzas de guerra contra el narco en México. Esta ley subordina a las instancias civiles, de ahí que se hable de un golpe militar por la vía parlamentaria. Entre otras cosas, el ejército podrá utilizar la fuerza para controlar o repeler lo que llaman actos de resistencia no agresiva. El objetivo ya no es la llamada delincuencia organizada, sino los movimientos sociales. Con todas las de la ley, se pretende consolidar la acción de las Fuerzas Armadas para imponer la disciplina social en un país en el que capitalistas, gobernantes y la casta política ofrecen más sobreexplotación, despojo y devastación ambiental. Es previsible que las insurgencias también crezcan, y frente a ello es que los poderosos preparan sus Fuerzas Armadas. El futuro inmediato es de represión acentuada. Y bueno, pues ante esta ofensiva legal y represiva por parte del IFT, los legisladores y las fuerzas represivas, hoy más que nunca es preciso ocupar y defender los espacios de libre expresión. Los medios libres son una de las pocas ventanas que permiten dar a conocer la tragedia que vive el país, así como las luchas que defienden la vida y construyen un mundo mejor. Esperamos que nos ayuden a difundir estas denuncias y participen en los medios libres y en particular en nuestra radio para fortalecer nuestros espacios de comunicación. Y bueno, pues esta nota la pueden encontrar en quehuelga.net y pues es una denuncia a la cual seguramente nos sumamos, ¿no? Pues a decir pues que esto está súper gacho y también desde aquí hacemos también explícito pues el que también incluimos a nuestros compañeros de Radio Ajolote en la estación 106.1, que también pues ha sido pues hora despojada, que aunque tiene un tinte social, pues no es el problema quién se los dieron, ¿no? Sino que le hayan quitado su señal a nuestros compañeros.
Sí, también para abonar a la discusión sobre Ajolote Radio, bueno, es una radio pues también pirata, que no tiene ninguna intención de legalizarse y justamente se ocupaba el 106.1 para la difusión de material autogestivo y bueno, ahora esta radio tendrá que migrar por las imposiciones del IFETEL. A pesar de que se contempla esta radio, la Violeta Radio, como una radio comunitaria, bueno, no se contempla a ninguna otra radio que tenga este etiquetado de comunitaria como tal, sino que simplemente se dicotomiza como ilegal y legal. Entonces, bueno, pues una solidaridad a todos los medios ilegales que se encuentran allá afuera y que resisten a la represión del Estado en todas sus formas, como es el despojo de las ondas hertzianas.
Y bueno, ya para cerrar esta columna, nada más queríamos hacer un recordatorio de dos festejos que se llevaron a cabo esta semana. El primero de ellos es para Radio Temblor, que bueno, pues es un portal y una radio se realiza por parte del colectivo Voces Ecológicas. Ellos están cumpliendo 10 años de amplificar la palabra y dicen en su comunicado: han transcurrido 10 años en que un grupo de estudiantes de algunas facultades y grupos políticos de la Universidad de Panamá toman las decisiones de organizarse e impulsar un proyecto colectivo denominado Resistencia Ecológica, que en el marco de la movilización indígena y campesina nacional contra proyectos extractivos, un miércoles 12 de marzo se dan a conocer a través de un volante informativo la llamada Radio Temblor, la cual describía en glosas los distintos conflictos socioambientales en Panamá, que distribuido por correos digitales y podcast, la tecnología daba la oportunidad de escucharlos y bajarlos en su blog, que sigue siendo radiotemblor.org. Y bueno, así sigue el comunicado y nos comparten un video que está muy bueno, que se lo recomendamos, lo vamos a estar compartiendo en redes. Pues es solo en muchas imágenes, pero habla de los muchos lugares en donde han estado participando nuestros compañeros y enhorabuena y que dure mucho tiempo más esta Radio Temblor con nuestros compañeros de Voces Ecológicas. Y pues un saludo fraterno a nuestro compañero Olmedo Carrasquillo. Y para cerrar, pues nada más comentarles también la Radio Zapote, nuestra pues compañeros hermanos, ¿no? También aquí de Noticias de Abajo, pero también de la cabina en donde estamos trabajando. En fin, son compañeros que pues nos hemos acompañado también a lo largo ya de sus 17 años que tienen de trabajo. Y la verdad, pues de elogiarse esta chamba que están haciendo. Y bueno, pues ellos esta semana cumplieron 17 años. Ellos surgen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y lo hacen primero en una cabina que era de la que según iba a ser destinado para la policía o para hacer ahí unas torniquetes. Los estudiantes lo toman y ahí deciden poner una radio y a la fecha se mantiene. Y bueno, hace algunos años, hace año y medio más o menos, les decomisaron su transmisor. Y FET también, por cierto, que les decomisa su transmisor y ahora pone en venta su señal. Y también, pues se llama Radio Zapote porque está en la calle del Zapote, que es la avenida principal que está frente a la escuela y es la colonia del Zapote, también la que está ahí al ladito. Y es de llamar la atención que nace cuando llega la marcha del color de la tierra y ahí el subcomandante Marcos, de hecho, es como de los primeros que están en la Radio Zapote, y a partir también de esa coyuntura estudiantil, política, nacional, pues se construye este espacio informativo. Y bueno, pues enhorabuena, esperemos, ahí les tenemos preparado una entrevista con nuestros carnalitos de Radio Zapote. Pero bueno, pues esta es la columna: solidaridad con los medios libres, hacer medios libres, a romper el cerco informativo. Y bueno, pues un tremendo púdrete para IFETEL. Y bueno, pues seguimos en guerra, ¿no? Aquí desde la comunicación. Vámonos con más parece que vamos con una rola y nos van a poner esta canción que se llama ¿Cómo que no? de bueno, interpretada por Manu Chao, pero es de otro compañero, que ahorita les vamos a decir el nombre. Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Fui loco. Siempre fui loco.
Aguante la colifata.
Siempre fui loco. Está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión. Espera la tardecita, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te lo amor. Que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes cumplen con él, entran y sale la pena. Entran y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo.
Vamos a Cosme.
Y tiene la valentía de ganarse el día a día, aunque en la noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar, pero como que no, míralo, míralo.
Vamos a Cosme.
Niña de la primavera, rega mi patio de amor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, vamos la cuna. Que se someta a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura.
está como dibujado. No le paga su pecado, no le tocó religión. Espera la tardecita y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué rock! ¡Cómo que no! ¡Míralo! ¡Míralo!
¡Última vuelta!
Desde Uruguay, el Yacuna Fútbol Club aquí presente. Gracias a Cosme.
Te estamos esperando.
Bueno, y ahora continuamos con más información. Esta vez con vamos a empezar el bloque de internacionales con lo que se vive allá en el norte de Siria, en las comunidades de los confederados de los compañeros kurdos. Y bueno, información que hemos recopilado desde ANF en español, un portal que recopila notas de esta geografía. Entonces, bueno, vamos a leerles extractos de diferentes artículos que pueden revisar. Uno es Alevis, en Afrin no nos vamos de nuestros hogares. Mientras que el Estado turco ataca a Afrin de todas las formas imaginables para cambiar la demografía de la región, los Alevis de Afrin expresaron que no abandonarán sus aldeas a pesar de la amenaza de masacres y fuertes ataques. El Estado turco está utilizando armas pesadas, aviones de combate, soldados y grupos yihadistas para llevar a la población de Afrin a emigrar y así cambiar la demografía de la región a su favor. El Estado turco había atacado previamente aldeas Esidi y Enshera y Jinderes y había llevado a cabo masacres. Ahora está tratando de erradicar las aldeas Alevi en Mabata, bombardeando la región. Sin embargo, los residentes de Alevi aún declaran que no tienen miedo de los ataques del Estado turco y no abandonarán sus aldeas. Y bueno, esto tiene que ver con una de las declaraciones del gobierno turco en el que decían que, declaraciones más los ataques que han estado realizando sistemáticamente contra la población civil para infundir terrorismo de Estado, en el que se supone, bueno, lo que espera este Estado es que se abandonen estas aldeas y el ejército pueda entrar con toda su fuerza. Bueno, ya comentábamos de los bombardeos, pues han apostado artillería pesada en la frontera turca y en la frontera siria para bombardear estas geografías. También en una entrevista al copresidente del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán, el KCK, Kamil Bayik, acusó a los poderes internacionales por su hipocresía frente a la invasión turca. Y bueno, ya les habíamos comentado aquí de cómo se ha vivido allá toda una serie de deslinde por las potencias internacionales a este apoyo que han brindado a los yihadistas y justamente destruyendo a comunidades civiles pacíficas y organizadas como es la Federación Kurda. Y bueno, ahí pueden revisar los ataques y cómo han avanzado estratégicamente. El gobierno turco ha apostado cada vez más adentro de los territorios kurdos a sus fuerzas castrenses. Y bueno, el copresidente de la Media Luna Roja kurda, Afrin, está bajo una gran amenaza. El Estado turco intenta forzar a los residentes de Afrin a abandonar la ciudad al proferir amenazas de una masacre, dijo Nuri Sheki Kenber, copresidente de la Media Luna Roja kurda, Heiba Sor Akur. Y bueno, nos da unas cifras de lunes en el que comenta 232 civiles, incluidos 35 niños y 29 mujeres, fueron asesinados desde el comienzo de la operación de invasión turca contra Afrin el 20 de enero. Unos 668 civiles, incluidos unos 90 niños y 100 mujeres, resultaron heridos. Y bueno, es la media luna roja, para los que no conocen, es el similar de la Cruz Roja, pero allá en Oriente Medio. Y bueno, también está lo que la compañera Witsi, la actualización sobre las compañeras que pretendían participar en el encuentro feminista zapatista.
Sí, de hecho habían enviado una comisión para participar en el encuentro internacional de mujeres que luchan, que se realizó en Chiapas, y pues no pudieron pasar, obviamente pues el gobierno mexicano no las dejó pasar, las ficharon como terroristas y las deportaron, pero enviaron un comunicado pues especial para las mujeres que participaron en este encuentro, uno que ya se publicó incluso en Enlace Zapatista y en diferentes redes que están difundiendo la información sobre el encuentro, y otro que fue este comunicado que compartieron en una de las aulas ahí en este Caracol de Morelia. Y lo que decían era: las mujeres jugarán un rol pionero en esto, desarrollando su autodefensa y desarrollando su conciencia por la libertad, y desempeñarán de una manera fuerte un papel pionero en la liberación de toda la humanidad, porque en el mundo actual ya no es suficiente luchar en solitarias, se deben desarrollar las formas de lucha fundidas una en la otra, tanto a nivel local como universal. En la medida en que defendamos, desarrollemos y encabecemos los valores locales, al mismo tiempo viene a ser muy importante defender, compartir, posibilitar el encuentro de los valores universales de la humanidad, así como el de las mujeres. Porque la mentalidad del hombre hegemonista, asimismo del Estado y el poder, trabajan conjuntamente. Todo el sistema capitalista e imperialista trabajan juntos en terreno diplomático, político, social y económico, y en realidad luchan con una perspectiva común contra todos los pueblos. El fascismo es lo mismo en todos los lugares. En Turquía es lo mismo, en América Latina también. Entonces, nosotras, en tanto oprimidas, mujeres, pueblos, trabajadoras, campesinas, debemos llevar a cabo una lucha conjunta y común. El dolor de una de nosotras debe ser el dolor de todas nosotras. La alegría de una de nosotras debe ser la alegría de todas nosotras. Por esto la realización de este encuentro, de esta forma, desde el Frente de las Mujeres, es sumamente significativa. Pienso que las compañeras zapatistas ejercerán una importante misión de liderazgo. La cultura originaria de México es muy antigua, y las mujeres en este continente siempre fueron pioneras en la lucha revolucionaria y siempre jugaron un papel activo en la vida. Asimismo, sabemos que entre los camaradas zapatistas siempre tuvieron comandantas mujeres fuertes. La lucha de las camaradas zapatistas, así como las que llevan a cabo todas las compañeras en el mundo, son para nosotras también una fuente de inspiración y nos dan fuerza. Nosotras también, en base a esto, continuamos nuestra lucha de una forma más fuerte, y la resistencia de Afrin, que se está llevando a cabo hoy en día, es un claro ejemplo de esto. En realidad se ha convertido en la lucha común de todas las mujeres, porque las mujeres en Afrin no solamente estamos llevando a cabo una resistencia armada, sino también haciendo liderazgo para la formación de una nueva vida. Son pioneras en una nueva filosofía de la vida, en la igualdad de mujeres y hombres, en una vida más hermosa y justa. Por eso la resistencia en Afrin, la lucha que se realiza, se ha convertido en una lucha fundamental en cuanto a nosotras como mujeres kurdas, y también para muchas mujeres. Los logros y las victorias que se consiguen serán logros de todos los valores universales y de la liberación de la mujer. Por consiguiente, la resistencia de las mujeres en Afrin en este 8 de marzo es al mismo tiempo una resistencia de todas las mujeres y es una victoria en la línea libertaria de la mujer. El día 8 de marzo de 2018, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, será un año donde se unificarán y lucharán conjuntamente las fuerzas democráticas y libertarias contra el sistema capitalista e imperialista. Las mujeres jugarán un rol pionero en esto, desarrollando su autodefensa y desarrollando su conciencia por la libertad. Bueno, este pues básicamente fue lo último. Dice: nosotras también construiremos sobre nuestras propias tierras una vida más hermosa, libre y digna, y seguiremos nuestra lucha de una manera más fuerte para que todo el mundo entero se pueda construir una vida más libre e igual. Agradecemos a todas las compañeras latinoamericanas porque en todos los procesos de lucha estuvieron con nosotras. Asimismo estuvieron al lado de nosotras por la libertad de nuestro líder, Abdullah Öcalan. Así como ahora en la resistencia de Afrin y en todos los procesos difíciles del pueblo kurdo, tuvieron una postura clara a favor de nuestra lucha. Agradecemos a todas, principalmente a las mujeres latinoamericanas y zapatistas y otras mujeres que en la lucha. Y nosotras decimos que si logramos llevar a cabo una lucha común, podremos lograr nuestros objetivos para construir una vida más hermosa y libre. ¡Viva la lucha unificada de las mujeres por la libertad! ¡Mujer, vida, libertad! Este fue el comunicado que enviaron pues a raíz de esta deportación que realizó el gobierno mexicano y que pues no les permitió participar en este encuentro internacional de mujeres que luchan. Y bueno, conmociona a Brasil y no nada más a Brasil, sino a América Latina, a las organizaciones feministas, el asesinato de Mariel Franco, ella que pues activista feminista, lideresa afrobrasileña, que pues básicamente denunciaba abusos de los militares que vigilan las favelas de Río de Janeiro desde hace un mes. La popular concejala de Río de Janeiro y activista quien denunció la violencia de la policía militar en las favelas fue asesinada la noche del miércoles de 4 disparos en la cabeza, atentado en el cual también falleció su chofer. El crimen provocó masivas movilizaciones y pues sobre esto podemos mencionar que Mariel Franco era concejala del Partido Socialismo y Libertad de Brasil y fue asesinada el miércoles cuando se retiraba del debate Jóvenes Negras Moviendo a Estructuras. Jóvenes Negras Moviendo Estructuras, espacio del movimiento feminista afrobrasileño al que asistió. También fueron víctimas del atentado Anderson Pedro Gómez, el conductor del vehículo, y también falleció pues el chofer, y la asesora de Franco, Fernanda Chávez, quien sobrevivió. Mujer feminista, negra e hija de la favela. Así se definía Mariel Franco, quien también fue la quinta concejala más votada de las pasadas elecciones municipales de Río de Janeiro en Brasil, celebradas en 2016. También puede añadirse que era una madre y militante socialista que representaba todo un proyecto de lucha contra el golpe de Estado orquestado por las élites brasileñas y que tiene la cara de Michel Temer en el gobierno de la nación sureña. Hacia finales del pasado febrero se desempeñó como presidenta de la Comisión de la Verdad ante la intervención militar en Río de Janeiro. Defensora de derechos humanos y una de las voces más combatientes contra la ocupación militar de las favelas, Franco era una voz importante en la lucha por la justicia social para su país. Un día antes de su asesinato, la joven socióloga había denunciado la acción brutal y los continuos abusos de derechos humanos por parte del ejército en la región Irajá, en la comunidad de Acari. Esta lideresa feminista afrobrasileña también estuvo al frente del debate electoral para la defensa de los vecinos de las favelas y presentó el proyecto para la creación del dossier de la mujer carioca, compilando datos sobre la violencia de género en el municipio. Según los informes sobre este crimen que ha adelantado la policía brasileña, se presume que al menos 9 balas impactaron sobre el vehículo. Se piensa que los disparos vinieron del otro auto que chocó al que trasladaban a las 3 víctimas del atentado, por lo que manejan una hipótesis de que fueron víctimas en una ejecución. Los atacantes sabían en cuál de los sitios del carro estaba sentada la lideresa Franco. Ante este feminicidio político, los movimientos sociales brasileños se están movilizando y organizan pues diversas manifestaciones, como la que pues ya se estuvo ahí difundiendo, y pues estas protestas y apoyo a las luchas que Mariel Franco representa, no representaba, aunque haya sido asesinada, también se hizo un llamado a la solidaridad y denuncia continental sobre este hecho, y pues básicamente eso es lo que ha inundado las redes, estos pronunciamientos que han lanzado diversas organizaciones para exigir el esclarecimiento de este asesinato.
Y continuamos con más información ahora desde Estados Unidos, con un artículo del compañero Mumia desde La Nación Encarcelada de Estados Unidos. Vamos a darle lectura íntegra. También hay un cómic que pueden consultar en la página de Amigos de Mumia, mx.wordpress. Por Mumia Abu Jamal. La enseñanza es uno de los trabajos más difíciles en este país, porque las y los maestros enfrentan el fuertísimo reto de enseñar a la juventud, mientras su trabajo es tristemente mal pagado. Según la Oficina de Estadística Laboral, su salario promedio es de $53,000, supongo, cada año, y la mayoría de las personas que trabajan en la educación son mujeres. Por contraste, no debería sorprender a nadie que el policía promedio recibe alrededor de $70,000 cada año. Los hombres en todos los campos reciben un sueldo de entre 10 y 20 mil US dólares más que las mujeres. La reciente chifladura de un Trump que llama a armar al magisterio para protegerse de las masacres de alta potencia en las escuelas estadounidenses destaca la profunda ignorancia que existe sobre el trabajo de enseñar y las personas que se dedican a esto. Los buenos maestros y maestras son personas que han sacrificado una considerable cantidad de dinero por hacer lo que aman, enseñar a las personas que aman, niñas y niños. Se van a armar el magisterio con armas automáticas para enfrentar a jóvenes armados con armas semiautomáticas, ni hablar. Pero nos da una idea de las fantasías paranoicas de los trumpistas que quieren armar a los maestros en una distópica fortaleza América. Cuando los maestros buscan recursos como mejores libros, computadoras o, Dios nos libre, un sueldo más alto, son golpeados por los mismos políticos que ahora exigen equiparlos con pistolas Glocks y rifles de asalto AR-15. Es una locura. Los maestros no son comandos, tampoco se debe pedir que lo sean. ¿Pueden imaginar los peligros potenciales para los jóvenes a mano de maestros armados, estresados, agobiados, mal pagados y despreciados? No es fácil enseñar, pero es enormemente gratificante cuando los estudiantes descubren el mero placer de aprender. Es cierto que a las maestras y los maestros les hace falta ayuda para hacer lo que hacen, pero no necesitan más armas de guerra. Necesitan libros, espacios, respeto y mejores sueldos. Para el régimen de Trump, esas cosas no están sobre la mesa. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal, 28 de febrero de 2018.
Y bueno, vámonos rapidísimo ya con las siguientes notas, que se nos está acabando el tiempo de internacionales. Aquí el policía del tiempo ya nos está marcando la hora. Y bueno, el 14 de marzo es el Día Mundial en Defensa de Acción contra las Presas. Celebramos los ríos, el agua y la vida. El 14 de marzo los pueblos y comunidades amenazadas con el despojo y desplazamiento por los proyectos de las presas La Parota, El Zapotillo, La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, Cuenca la Antigua en Veracruz y al menos 10 en la Sierra Norte de Puebla y otras más en cuencas hídricas de Chiapas. Hacemos un llamado al pueblo de México de volver a la raíz para celebrar los ríos y luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida y de los procesos de resguardo del territorio pilar que nos une y con las generaciones que vienen. Es un comunicado extenso que nos comparte el Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER, el pasado 14 de marzo, y que se suma a una pues cascada que hay de varias organizaciones que a nivel mundial y particularmente latinoamericano pues han tomado esta fecha no solamente con esta visión, podríamos decir, solo ecologista de decir que hay que defender el agua, ¿no? Porque eso hasta el gobierno pues agarra y te dice que hay que, ¿no?, cuidar el agua y cosas así, pero pues es un choro muy ONGero. Pero esta tiene una demanda más de carácter popular, ¿no?, que vincula a las comunidades en la defensa de su territorio y sus ríos, particularmente sus ríos que están amenazados, entre otras, por las represas. Y bueno, pues se suman a ellos proyectos muy importantes. El caso de Berta Cáceres, pues por ejemplo en Honduras, la lucha por el río, pues fue uno de los ejes centrales del por qué se dio el asesinato de esta líder ecológica, esta compañera hondureña. Y bueno, pues fue contra una represa, ¿no? La represa Deza, de la empresa Deza. Y bueno, así se han dado a lo largo de América Latina. En Brasil hay un movimiento también muy fuerte, el MAT, el movimiento contra las represas. Y bueno, hay un movimiento fuerte en México, pero hay un movimiento también que se articula a nivel latinoamericano a través de la Red LAR, que les recomendamos la página magder.lunasexta.org y la de redlar.org, donde podrán encontrar información de estas resistencias que incluye a todo el mundo. En verdad que no hay casi comunidad indígena que no esté vinculada a un río y que a la par no esté vinculada a la resistencia por defender ese río. Algunos contra las represas, pero por ejemplo la semana pasada hablábamos de Radio Ñomda, que se encuentra en Xochitlahuaca y que también está defendiendo contra el despojo que hay de materiales pétreos o de las piedras del río, que se lo está robando esta cacique del pueblo, ¿no? Pero así se dan a lo largo y ancho. Y bueno, por ejemplo, también el 14 de marzo nos sirve para recordar a Overdrech, esta empresa brasileña también, que de hecho está muy vinculada al gobierno de Temer, a los gobiernos, a la parte de la ultraderecha brasileña y a la corrupción en América Latina, en México y en todo el mundo. Y bueno, Overdrech, en lo que más se ha tenido ganancias es en la construcción de represas. Así que 14 de marzo, que nos sirva la reflexión del día en defensa de los ríos y pues hacer acciones para luchar por ellos. En México, tristemente, el 80% de los ríos que tenemos, hermosos ríos que teníamos, están muertos. Y ya sí, o sea, o sale agua y ya a los kilómetros ya se pudrió, se contaminó. Y donde hay, ¿no? Porque hay unos que hasta desaparecieron las fuentes hídricas. O el caso de Aztecas, ¿no? El del plantón de nuestros compañeros ahí en Aztecas 245, que es un manto acuífero que está ahí pues tirado al drenaje porque esta empresa inmobiliaria.
El gobierno del distrito, de la Ciudad de México, ex distrito federal, todavía se da el gusto de tirar el agua al drenaje, ¿no? Agua pura, potable, de manantial. ¿No?
Y bueno, pues entonces 14 de marzo, Día de Acción por Defensa de los Ríos y el Agua, no solamente en esta onda hippie de cuidar, de bañarse con menos agüita, ¿no? Sino pues una lucha comunitaria. Vámonos con más información, que ya aquí el Policía del Tiempo.
Y bueno, ahora vamos a escuchar el audio de esta declaración pública de la Comitiva y Red de Apoyo de Machi Celestino Córdoba en Santiago, pues a raíz de esta huelga que ya lleva pues un ratito. Entonces vamos a escuchar este audio tomado a la salida del consulado de Bolivia, luego de que la Comitiva de Machi Celestino Córdoba diera el cierre a su agenda de visitas en Santiago con el fin de interceder por la vida y salida de Celestino Surregüe, y esto pues colaboración de a través de Radio Curru.
Marimari Pupeña y Culamuén, se ha acercado hasta Santiago una delegación de autoridades espirituales mapuche, machi, lonco, huerquene, en este caso a visibilizar la situación delicada que vive nuestro machi Celestino Córdoba en la cárcel de Temuco, por la negación que tiene Gendarmería ante la petición de él de salir 48 horas a su rehue, y por las 60 días de huelga de hambre que hoy está Celestino levantando. Una situación de vulneración de derechos, donde el Estado ha discriminado reiteradas veces a Celestino Córdoba, donde ha caído en un racismo y discriminación. Llegamos el día de ayer, estuvimos haciendo varias gestiones, una de esas fue ir a la moneda a dejar una carta, la que pudimos hacer después de 3 horas, ya que Carabineros nos impidió el paso. También estuvimos en este caso reunidos con algunas autoridades, senadores, diputados, para transmitirle la preocupación nuestra sobre el caso de Celestino Córdoba y su huelga de hambre. También tuvimos una reunión con el Instituto de Derechos Humanos hoy. En la mañana estuvimos en la Radio Universidad de Chile también exponiendo, en este caso informando a la sociedad chilena, la situación de tan delicada que tiene Celestino Córdoba hoy por la huelga de hambre. Y también estuvimos en la OIT entregando una carta, y hemos finalizado con las distintas autoridades del pueblo mapuche en la embajada de Bolivia, hablando con la cónsul. Para nosotros, los pueblos originarios, compartimos una misma historia, compartimos una misma vivencia, y esa ha sido de la violencia, del racismo y la discriminación de parte de los grupos grandes económicos. Por lo tanto, es lógico que exista este tipo de hermandad, este tipo de sensibilidad este tipo de compromiso y comprensión de la realidad que hoy está viviendo nuestro MASI. Por lo tanto, es lógico que hoy terminemos conversando con la cónsul de la realidad del pueblo originario y también para hacer algunas gestiones. También hemos querido finalizar con un punto de prensa. Se agradecemos, Pupeña y Pulamuén. Chaltumay.
Bueno, en realidad es para dar por terminado entonces la gira o la, sí, el trabajo que hemos hecho 2 días de autoridades mapuche, como lo decía el vocero Jimmy, y hemos culminado con un, yo creo que con bastante desafío, que hay que darle seguimiento a todo este proceso de reuniones. De otra manera estas cosas no van a tener resultado, por lo tanto está el desafío de seguir adelante, y creemos que la única manera va a ser en que nosotros los mapuches nos pongamos de una manera responsable en el seguimiento de los acuerdos, pero más que nada también eso incidir en la libertad del Mashi Celestino Córdoba. Y bueno, en realidad son otras cosas, reuniones que se hicieron, y ahí va a depender un poco también de la sensibilidad de la sociedad no mapuche, de las autoridades, para comprender lo que hemos venido a plantear. En el fondo hemos logrado un resultado parcial, porque eso va a ser definitivo cuando tengamos efectivamente la libertad que se le conceda el tiempo para el Mashi a ir a renovar su rehue. Ahí vamos a decir que sí logramos un objetivo de lo que está planteando en este caso el Mashi en huelga de hambre hoy en día.
Bueno, y ahora desde Panamá, unos problemillas técnicos, pero ya continuamos. Ahora desde Panamá, un artículo titulado desde radiotemblor.org. El artículo se llama Panamá, paro colonense se extiende por 24 horas. Luego del llamado a paro provincial este martes 13 de marzo, calificado como exitoso por el Comité de Lucha por la Salvación de Colón, que se opone al modelo de despojo que representa el proyecto de renovación urbana en el casco antiguo de la provincia e incumplimiento de promesas por parte del gobierno nacional, determinaron extender el paro provincial por 24 horas, hasta que el presidente Juan Carlos Varela nombre una comisión para atender las demandas del pueblo colonense. La dirigencia agradeció el respaldo solidario brindado por diversas organizaciones y gremios a nivel nacional durante el paro de este martes, y denunció los actos de violencia que se han suscitado luego de culminadas las actividades de protesta convocadas por el comité, responsabilizando al presidente de la República de la contratación de personas para la ejecución de acciones que tienen como objetivo sembrar el miedo y el caos en la población, buscando así deslegitimar la lucha. Es importante destacar que la caminata caravana realizada por el Comité de Lucha por la Salvación de Colón se desenvolvió con una participación masiva, pacífica y cívica de las y los colonenses, haciendo un llamado a la paz en todo momento. Las protestas continúan el día 14 de marzo a partir de las 7 a.m. hasta las 9 a.m. en diferentes sectores de la provincia hasta encontrar una solución a sus problemas.
Y bueno, vamos con una nota más. Y en Honduras nos están comentando nuestros compañeros del portal hondurastierralibre.com la represión que se vive en la comunidad de Pajuiles. Agentes de la Policía Nacional ingresaron el 13 de marzo del 2018 y reprimieron a las personas que se mantienen en el campamento de Pajuiles, comunidad en el Atlántico de Honduras que lucha por la defensa del río Mesapa y la cordillera Nombre de Dios, acompañada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Según integrantes de Pajuiles, hace casi un año se mantiene la lucha para proteger sus bienes naturales, ejerciendo soberanía ambiental comunitaria sobre su entorno. Y bueno, pues esta es la lucha que han estado dando nuestros compañeros. El 13 de marzo recién pasado observaron a representantes de una empresa minera que pretende a base de engaños instalarse en la zona, que llegaron a la comunidad y les preguntaron los motivos de su presencia. Pero en ese momento llegó una patrulla policial cuyos agentes, a base de empujones e intimidaciones, desalojaron a los integrantes del campamento para abrir paso a los empresarios de la mina. Y bueno, pues así es como la represión se está abriendo paso allá en Honduras. Y dice, para el abogado de nuestros compañeros, las acciones que han emprendido, la ciudadanía son reprimidas, dejando personas muertas por la policía y el ejército, con un saldo de 31 víctimas mortales desde el pasado fraude electoral en noviembre del 2017. Los detenidos en esta zona son Pimienta y Choloma, en el departamento de Cortés, El Progreso, Lloro, Colón, Llama, Santa Bárbara y Tegucigalpa. Hay serias limitaciones que impiden avances sustanciales en el manejo de estos casos de prisión política. La mayoría solo ha visto una vez a sus familiares desde que fueron capturados y enviados a estas cárceles, las de máxima seguridad en La Tolva y El Pozo. Y bueno, pues esta es parte de la denuncia que están haciendo nuestros compañeros, y desde aquí solidaridad con el pueblo de Pajuiles, con su digna lucha contra el extractivismo y también por la libertad de los presos políticos hondureños. Vámonos con más.
Ahora vamos a escuchar una canción de Resistencia Suburbana. La canción es No te calles.
Y bueno, ahora tenemos información sobre este paro que están realizando colectivos feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que pues tomaron las instalaciones universitarias para exigir la revisión del protocolo de género y denunciar el encubrimiento de las autoridades en varios casos de acoso y violencia sexual. Esto pues a raíz de ciertos casos que se han dado de abusos o denuncias de acoso de profesores y también de alumnos de la facultad. A través de un comunicado, el colectivo Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras convocó a una sesión informativa como respuesta a los casos de violencia sexual hacia sus compañeras universitarias. Dice, decidimos parar las actividades académicas y administrativas de nuestra facultad a modo de protesta por el encubrimiento que han tenido las autoridades de la UNAM al enterarse de las agresiones sexuales. Como parte de las actividades, realizaron una rueda de prensa, foros de discusión sobre formas de organización y autodefensa, un taller de rap feminista, yoga, un conversatorio de experiencias de acoso y violencia, por mencionar algunos. Y eso pues se integra también la actividad que realizaron el día de hoy, que fue una movilización hacia Rectoría de la UNAM. Y bueno, la página de Facebook Feministas de Facultad de Filosofía y Letras, Feministas de FFIL, es un colectivo donde mujeres en general pueden informarse sobre los distintos conversatorios, talleres y observar denuncias de agresiones sexuales y potenciales feminicidas con los que comparten aula en la UNAM. El objetivo es que con alertas, capturas de pantalla, fotografías y testimonios han denunciado el caso de Javier García Jiménez, alumno de la Facultad de Filosofía, acusado de violencia física contra su expareja Jimena Ortiz Velasco, quien soportó amenazas de muerte sin ningún otro tipo de protección. También señalan el caso de Marco Méndez, presunto violador y estudiante de la carrera de filosofía, y las extorsiones hechas desde la página Memes UNAM, que provocó que cientos de alumnas pagaran dinero a cambio de evitar la divulgación de fotografías íntimas en manos del profesor Héctor Ignacio Martínez, quien hoy está supuestamente protegido por las autoridades. Ante el paro, alumnas de la Universidad del País Vasco en la comunidad de Lejona se solidarizaron con las universitarias de la UNAM bajo el lema "Expulsa a los agresores". Esto como una denuncia a un profesor de la Facultad de Medicina quien golpeó a sus alumnas cuando protestaban durante el 8M afuera de su despacho. Y bueno, este profesor que golpeó pues se llama Javier García Jiménez, agresor sexual y potencial feminicida. Y pues este paro de actividades, bueno, esta toma que realizaron estos colectivos feministas, pues también se amplió a otras 24 horas.
Y bueno, también para agregar a esta información, que en Prepa 5, también de la UNAM, se fue a primero bloqueo el lunes y luego a paro el martes, justamente por la misma problemática, que es acoso sexual por parte de uno de los profesores, en el que al menos la dirección de la Prepa 5 afirma que este profesor puede estar expulsado, pero hay otras versiones que dicen que solo está suspendido. Y hay otras versiones que no, que siguen la currícula. Entonces también hay una preocupación por el encubrimiento institucional que lleva sistemáticamente a ocultar todas estas condiciones de acoso, tanto laboral, sexual, y de diferente de violencia de género, que se establece en las universidades y también en las prepas, con compañeras menores de edad. Entonces, en Prepa 8, al parecer hubo una colocación de una manta, todavía nos falta confirmar esta información, en la que llegó un grupo porril a quitarles esta misma manta, ¿no? Entonces también estaremos investigando cómo se desarrolla las actividades en las prepas, que también buscan una justicia y una defensa de las compañeras alumnas. Vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo y vamos ahora con un comunicado de las organizaciones de damnificados del Istmo y la Costa de Oaxaca, un comunicado que emiten el pasado jueves 15 de marzo y que lo encontramos en el portal de la quehuelga.net. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a 14 de marzo del 2018. A los medios de comunicación, a los pueblos del Istmo y la Costa. A 6 meses de los sismos del año pasado que devastaron la región del Istmo de Tehuantepec y la Costa, ante la falta de atención, la actitud facciosa, clientelar y excluyente de los 3 órdenes de gobierno, las organizaciones ciudadanas de damnificados abajo firmantes hemos decidido lo siguiente. 1. construir un esfuerzo unificado para exigir a los tres niveles de gobierno una atención transparente y democrática, sin distinción de ninguna índole, ni partidaria, económica, religiosa o de género. 2. Constituir un observatorio ciudadano para vigilar que los tres niveles de gobierno cumplan con sus obligaciones legales en este proceso de reconstrucción de los pueblos de la región del Istmo y la Costa. 3. Promoveremos la elaboración de un proyecto de reconstrucción de los municipios del Istmo y la Costa, respetando la condición histórica, social, económica y cultural de los pueblos. 4. Exigimos que el Ejecutivo Federal y Estatal rindan un informe público de los recursos con que cuenta la Federación y el Estado de Oaxaca para efecto de reconstrucción, ya que al día de hoy hay 41 municipios que continúan en la incertidumbre, víctimas del abandono. Por último, dejamos claro que este esfuerzo está orientado única y estrictamente a exigir la atención de los damnificados del Istmo y la Costa. Atentamente, la Red Regional de Vecinos Afectados por el Sismo, la Coordinadora General de Damnificados del Istmo, Mujeres en Resistencia Guna Gutzili, Comités de Damnificados de los Pueblos del Istmo, Acción Libertaria de los Pueblos del Istmo, Damnificados de la UCO y la Unión Regional Independiente de la Costa. Y bueno, pues ahí está este comunicado de nuestros compañeros y solidaridad con nuestros compañeros damnificados por los sismos.
Y ahora un artículo de laquehuelga.net en el que está titulado Doble injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. A pocos días de que la PGR presentara su chivo expiatorio para sacar de los escombros la verdad histórica y pretender dar carpetazo al caso Iguala, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU vuelve a remarcar en su reciente informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa, que una buena parte de los imputados detenidos durante la primera parte de la investigación sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 a cargo de la PGR tienen signos de tortura. Aquí les compartimos el informe en formato PDF como video y el audio. Vamos a presentar una parte de este audio.
El informe Doble Injusticia que hoy se presenta es el resultado del trabajo de documentación de la Oficina del Alto Comisionado en México sobre el caso Ayotzinapa. Un trabajo que empezó en octubre 2014, días después de los trágicos eventos de Iguala. El informe se enfoca en un aspecto del caso. Se enfoca en actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas en la fase inicial de la investigación contra personas que están siendo procesadas por los hechos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre. Función del caso por parte de la Procuraduría General de la República el 5 de octubre de ese mismo año. Destaco la gran mayoría de estas violaciones habrían ocurrido entre octubre y diciembre de 2014, y algunas pocas en 2015. El informe se titula Doble Injusticia, porque la tortura y otras violaciones de los derechos humanos son evidentemente una injusticia para las personas procesadas al vulnerar sus derechos a la integridad personal y al debido proceso, pero es una doble injusticia. Violaciones afectan también el derecho a la verdad de las familias de los estudiantes desaparecidos. Sabemos que quienes sufren tortura no dicen necesariamente la verdad, sino lo que quiere escuchar el torturador. El informe que hoy se presenta tiene tres objetivos. Primero, contribuir a la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Segundo, contribuir a la lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México. Destaco, la tortura debe ser rechazada cualquiera que sea el delito que se persiga o se impute al detenido, y queremos ayudar al público mexicano a entender que oponerse a la tortura no significa estar a favor de los delincuentes. El tercer objetivo es contribuir a la discusión pública abierta sobre la necesidad de la transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General que implique, además de un cambio de nombre, una auténtica transformación hacia una institución independiente y profesional. Quiero también destacar lo que no aborda este informe, para evitar cualquier confusión. El informe no establece una teoría del caso. El informe no valora las teorías del caso existentes. No estamos haciendo una investigación paralela de los hechos de la noche de Iguala. En este sentido, consideramos relevantes y vigentes los hallazgos del informe final del GIEI de abril 2016, que apuntaron a la necesidad de examinar otras líneas de investigación distintas de las que se habían investigado hasta entonces. Sin embargo, reitero, en este informe no estamos abordando teorías del tampoco expresamos en este informe una opinión sobre la culpabilidad o inocencia de las personas dadas, ni determinamos una posible responsabilidad individual por las presuntas violaciones. El informe es técnico, basado en una documentación rigurosa y sistemática, de acuerdo con la metodología utilizada por la Oficina del Alto Comisionado a nivel mundial. La documentación de los casos y patrones se basa principalmente en la revisión de los expedientes del caso y en entrevistas con autoridades, detenidos, testigos y otras personas. Pero...
Y bueno, el día de hoy en el Centro Pro Derechos Humanos, padres y madres de Ayotzinapa pues presentaron una conferencia de prensa en donde pues hablaron sobre justamente este informe presentado por la ONU, y vamos a escuchar a la tía Cristina para escuchar la palabra que dijo hoy sobre este informe.
Hoy queremos decirle que el informe de la ONU confirma que de las mentiras del gobierno mexicano, como el grupo de expertos independientes, también a los peritos argentinos que ya habían dicho que era mentira del pastoreo de Cocula. Las personas que declararon fueron torturadas. Hoy confirma el informe que nos hace falta llegar a la verdad. ¿Dónde están nuestros hijos? Eso es lo que queremos saber como madres y padres de familia, y no las mentiras del gobierno mexicano, construyendo su verdad histórica. Nosotros vemos como padres de familia, el gobierno mexicano los expulsó a los expertos independientes, porque es el gobierno entre ellos mismos, se cobren que no quieren llegar a la verdad.
Regla número uno.
Y pues en esta petición constante de verdad y justicia, justamente aclaran eso, ¿no? El de que no defienden a ningún delincuente, quieren llegar a la verdad, pero sin casos de tortura. No quieren una verdad fabricada a raíz de la tortura. Y pues ese fue lo que parte de las palabras que estuvieron dando el día de hoy padres y madres en esta conferencia en el Centro Pro. Y pues esa es la información sobre este informe Doble Injusticia de la ONU.
Bueno, pues ya estamos despidiéndonos del noticiero del día de hoy. Esperemos que haya sido las noticias que compilamos para ustedes de su interés. Y les recordamos que nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@raizo.net y también nos pueden encontrar en las redes sociales para que nos compartan las notas que quieren que informemos, también para que nos manden sus audios, nos comenten cómo sienten el noticiero, está bien, está mal, qué le corregirían, en fin, cualquier cosa. Bueno, pues aquí están estos formas de contacto de este noticiero que está hecho pues para todos ustedes. Y está hecho también con el trabajo de los medios libres. A todos ellos les mandamos también nuestro saludo, nuestro afecto y nuestro reconocimiento como trabajadores de la comunicación. Y bueno, pues de ese lado estuvo Evo. Ah, bueno, perdón, estamos en las invitaciones, íbamos a terminar las invitaciones. Y estábamos también de que esta semana pues se murió Stephen Hawking. Y varios ahí andan ahí todavía sintiéndose tristes por el acontecimiento. Y también ahí está de la ley de cateo, ¿no? Ahora vamos a tener un reporte especial el próximo lunes, pero bueno, pues la policía acaba de aprobar que ya te pueden parar por nada, donde quiera. Hay hasta memes ahí bastante sugerentes por las redes y ya estaremos comentando de esta nota.
Y que pues básicamente lo de Stephen Hawking, pues igual y para que mermen su dolor, pueden leer los trabajos que realizó, pues igual también estaría bueno, ¿no? Y tenemos una invitación para la próxima semana. Bueno, esto es para la próxima semana, pero hay una este fin de semana. Primero la de la próxima semana. El 22 y 23, la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán estarán realizando diversas protestas. Esto debido a que el viernes 23, pues ya se realiza la inauguración con bombo y platillo por parte del gobierno de la Ciudad de México de esta obra ecocida de Quiero Casa que se estuvo realizando en Aztecas 215 y pues que ya básicamente está terminada esa obra. Entonces el jueves van a estar realizando una protesta en la Secretaría del Medio Ambiente y de ahí van a realizar una marcha. Y también el 23, que es el viernes, pues también están haciendo la invitación a que les acompañen en una protesta justamente en esta inauguración de obra de Aztecas 215.
Y bueno, también hay una invitación en el Café Zapata. Se va a llevar a cabo el foro Paremos el Genocidio en Afrin. Y bueno, pues hay una actividad que van a estar varios compañeros. Turquía, Estado Terrorista, se llama la actividad. Paremos el Genocidio en Afrin, la lucha del pueblo kurdo por su libertad. Foro para informarnos, dialogar y proponer. Contaremos con la participación mediante videoconferencia de Melike Yazar, representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina. También habrá una exposición inicial de la lucha del pueblo kurdo. Y esto es el domingo 18 de marzo a las 11 de la mañana en el Café Zapata Vive. Y también hay otra la invitación. Bueno, pues hay pachanga el sábado aquí en el Café Zapata también.
Pachanga solidaria.
Y bueno, pues aquí muy cerquita de nuestra cabina, a metros de distancia, se va a llevar a cabo una fiesta el próximo sábado 17 de marzo. Y bueno, tiene el nombre de Nizhdeli, que significa solidaridad en Ñomda. Y bueno, pues va a estar Alien Sonora, Dread Mulata, Prieto Estéreo, Sambo, Unidub, Balam, MC Luna Negra y Polyester Cat y DJ Skull. Y bueno, pues va a ser una fiesta ahí de solidaridad con los medios libres, ¿no? Va a haber un tianguis. Va a ser de cooperación solidaria, va a haber un tianguis y también en la tarde va a haber una actividad. Así que bueno, pues esas son las informaciones, invitaciones.
Bueno, y ahora sí, parece que ya tenemos finalizado el noticiero de hoy, viernes 16 de marzo de 2018. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos escucha en los controles y en el micrófono estuvo Panchov
y Witsi también.
Y bueno, el compañero Evo. Y bueno, eso es todo y nos vemos con una canción para cerrar.